Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army.
Ah, ok, muchas gracias. Bienvenidos a esta edición número 17 del programa favorito de cómics que escuchas en tu reproductor. El mío sí, no lo niego. Bienvenidos una vez más a Comics Army, amigos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos de nueva ocasión en este lindo día que nos escuchas. Nuevamente estamos aquí toda la pandilla de Comics Army. ¡Saluden! Eso llamo el entusiasmo, tremendo, se ve que traen las hormonas por todo lo alto, están todos en la pubertad, encendidos. Bienvenidos, les habla Franco Magno y el día de hoy tenemos una serie de cantidad, una cantidad de temas, sí, no, que ya me siento como locutor de la Z. Varios temas muy intensos que trae Bishop el día de hoy, que estuvo recopilando en la semana a través de sus profundas lecturas en el TV Notas. Bishop, ¿cómo estás?
Muy bien, gordo.
Tremendo ese saludo. Como pueden ver, Bishop ya concluyó su tratamiento hormonal, finalmente se va a llamar Marilyn, ya se está dejando crecer el cabello, ya saluda a todos de gordo, ¿cómo estás? Dice que se quiere comprar llaveros lindos por internet, todo cute. Así que qué bueno que volvemos a la normalidad como era antes cuando conocí a Bishop y se llamaba Marta. En esta ocasión tenemos varios temas, vamos a hablar desde equipos de superhéroes en la galaxia hasta la posible extinción, si es que alguien se lo cree, de los hombres X en los cómics. Son varios los temas, pasando también por el cine y un poco de braille. En esta ocasión tenemos invitados especiales para que, como soy muy malo con los nombres, de hecho por eso en mi casa son mamá, papá y hermano y no me he aprendido cómo se llaman esos individuos que viven conmigo, y para no cagarla, pues cada uno se va a presentar de forma profunda y majestática. Yo ya dije quién soy yo, así que va primero en el sentido de las manecillas del reloj, Rob.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Está interesante eso. ¿Cómo dijiste? ¿Presentación cómo?
Profunda y majestática.
Majestática, ¿qué es majestática?
Es una palabra que leí en el Larousse, no sé, no leí la definición, me gustó la palabra nomás. Es como cachivache y espiroqueta, o sea, no sé qué significan, me gusta usarla.
Bueno, perfecto, pues gracias por la invitación y pues a ver de qué podemos hablar. Veo que hablan de todo un poco, pues vamos a divertirnos entonces.
Hola, buenos días, tardes o noches. Y un saludo a todo mi club de fans. Sí, a los cuatro que son mi club de fans. Tengo más que ustedes, sinceramente. Soy Lady Godiva, chiquita violenta.
Lo peor es que es cierto, tiene muchísimo más fanáticos que nosotros. Tú y yo tenemos, yo hoy tengo para el Tuma, tengo a Nick Riviera, tengo a La Estrada, que es mi acérrimo fan from hell. Y bueno, ya ni él, ya ni entra, ya ni comenta. Tenemos a Raxel, Raxel nunca nos deja abajo. Y creo que Chiquita Violenta nos gana por uno.
Sí, caray, estamos viviendo una crisis de fanáticos. Que comenten, digo, porque sabemos que son muchos, pero también se chivean, tienen ese espíritu ranchero que les da pena ponerle el nombre a sus comentarios. Bishop, ¿qué te parece si damos inicio al programa? Estabas platicando acerca de un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, que no recuerdo en este momento. No te creas, acerca del nuevo director. La película de Gepardo, de X-Men Origins Wolverine, sabemos que ha sido un proyecto bastante... Si está grabando esto, nada más tengo mi duda, porque luego me sales a los 10 minutos, ¡ay, no le puse play! Ah, bueno... la película de Wolverine ha sido como que muy extraña. Aprovechan la popularidad del personaje, ha demostrado tener una rentabilidad bastante alta en el cine, pero han sido productos muy malos. En sí creo que nadie podría decir que hemos visto una historia de Gepardo muy interesante en la gran pantalla. Más bien hemos visto a un tipo que da el papel, como es Hugh Jackman, que interpreta un buen Logan, pero no hemos percibido que nos deje algo muy entrañable, algo que lo vayamos a extrañar cuando se retire. En este momento se está preparando, en teoría, la secuela de lo que fue X-Men Origins, que fue muy criticada la primera parte por los fans from Hell. A las mujeres les gustó más que nada porque sale encuerado Hugh Jackman, entonces muchas pagaban nada más por ver las nalgas 5 segundos, Bishop entre ellos, y ya, es todo. Pero para quienes íbamos a ver algo más de acción y no nada más unos glúteos, pues nos llevamos una tremenda decepción. Y que lo mejor de la película sea que decapiten a Ryan Reynolds, te habla mal de un producto. Bishop, ¿No era Ryan Reynolds? ¿No era Deadpool?
Era el doble de acción.
Sí, yo me imaginé que al actor real no lo habían decapitado. Gracias por la acotación. Bishop, platícanos un poco cómo va esta secuela.
Muy mal. Y te voy a decir por qué va muy mal. 3 de 4 personas en esta mesa sabemos que Darren Aronofsky ya no es el director. El Ro, ahorita que llegó, le comenté y dice, no sabía. Pues sí, efectivamente, ya no es el director de la película. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, él originalmente dijo, no, es que yo tengo problemas y pues yo extraño a mi familia. Bueno, tal vez sean argumentos válidos, ¿no? Y justamente después de que salió Aronofsky, como a la semana más o menos, dijeron, bueno, vamos a buscar un nuevo director. Y apareció Duncan Jones, que ahorita tiene una película en cartelera que se llama Código Fuente, que pinta para hacer de mal a lo que le sigue. Y bueno, la pregunta es cierto que posiblemente Darren Aronofsky extraña a su familia? Vaya, duró creo como un año en grabación de Black Swan y difícilmente los vio. Pero esa es la razón de fondo para dejar Wolverine Origins 2. Recordemos que viene de una primera parte horrible, 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 horrible. Y dársela a un director con este hype que tiene en este momento Darren es complicado, sobre todo para el director, ¿no? Porque para él es como dar un paso atrás. Siendo sincero, es como dar un paso atrás después de estar nominado al Oscar a hacerte cargo de la risa en vacaciones. Está muy complicado, pues. O sea, por ese lado sí, yo sí le diera la razón. Otra cosa es que nos comentaban, yo estoy platicando con un amigo que es ejecutivo de la Fox. Sí, claro. Por supuesto. Estuve platicando con gente que me decía es que Darren Aronofsky lo que quería era libertad total al momento de grabar la película. La Fox no tiene ese tipo de comportamiento, sobre todo por lo que le pasó con la primera parte, que le dieron libertad total a este director, que no recuerdo quién es, creo que era Gavin Hood. Creo que sí era Gavin Hood, ¿no? Y pues total que terminó metiendo la pata feo. Le salió el tiro por la culata, no supo cuadrar los personajes, le dio muy poco tiempo a cada uno, metió demasiados personajes y al final pues no funcionó el proyecto. No querían que pasara lo mismo con Darren, que de pronto tiene ideas medio locas pero que funcionan. Y dijeron, bueno, si le damos completa libertad con personajes tan volubles y tan difíciles de manejar como son los del universo de Wolverine, pues tal vez no nos salga. Yo pienso que también tuvo un poco de miedo Aronofsky al momento de decir, ay, güey, pues es Wolverine, está complicado. Y yo tengo que cuidar cierto caché de yo soy el gran director, el gran director en este momento, ¿no? Vaya, creo que la iban a rodar en Japón. En Japón, de hecho, se supone que todavía está por rodarse en Japón. O China. O un país oriental. No sé si China del Norte o China del Sur, sí, uno de esos dos. El punto es que El éxito de Black Swan lo sorprendió hasta el mismo Aronofsky, que 106 millones de dólares de manera solamente doméstica, o sea, solo en Estados Unidos, pues es un dineral impresionante, más lo que haya recaudado fuera de la Unión Americana. Así que creo que un poco lo sacó de balance el tener este renombre, ¿no? Cuando ya tenía el acuerdo previo de sacar Wolverine y pues que está programada a salir para el año entrante, 2012. Esperemos que antes del fin del mundo, porque los pinches mayas no fallan, güey.
A lo mejor también tuvo que ver, ya sería al margen, digo, buscando pretextos puede haber bastantes, ¿no? Como mencionas, la lejanía, el no quererse alejar de su familia, el prestigio que ganó con Black Swan, puede ser, si ya estaba firmado el compromiso, es como lo que le pasó a Halle Berry. Ganó el Oscar por Monster Ball y no se rajó con el papel de Tormenta, que era, pues, obviamente. No hizo una Tormenta. Fue el mismo año. Como le pasó a Sandra Bullock, que también el mismo año ganó un Razzie por lo peor y un Oscar por lo mejor. Le pasó igual a Halle Berry. Pero también hay que ver si te dicen, a ver, Bishop. Te tenemos un proyecto muy bueno, pero te tienes que venir a vivir a Japón 6 meses. Acuérdate que Japón ahorita trae lo de los terremotos, lo del tsunami que pasó, lo de la radioactividad. O sea, todos esos son factores. Y es lo que te digo, si le buscamos pretextos va a tener muchos. Creo que lo que pasó, la tragedia que pasó en Japón, fue la gota que derramó el vaso, no nada más para que Aronofsky dijera paso al proyecto, sino que incluso yo creo que hasta se estaría tambaleando la probabilidad de que se ruede la cinta en Japón. Se lo tendrían... No, deja todo China. No sé si allá existe la infraestructura, que puede que sí, pero también cómo va a quedar la película como película china. O que se lo lleven a otro país y construyan los... Yo creo que ya la cinta de X-Men Origins 2, Wolverine, ya se convirtió como en un elefante blanco que en teoría sonaba bien y en realidad es demasiada la inversión que tendrían que hacerle para que funcione. No sé si a Fox le convenga. Sabemos que es una empresa que no se arriesga. Gracias, qué lindo. No se arriesga porque así pasó con Punisher, por ejemplo, o así pasó con Spider-Man, que antes de volver a hacer una cuarta parte con el mismo equipo creativo, prefirieron tronarlos a todos y borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso hicieron con X-Men. Van a X-Men First Class en vez de seguir con actores ya consagrados. Así que, quién sabe, yo sí espero que Aronofsky reconsidere, pero como tú dices, no, ya prácticamente tiene las dos patas fuera del proyecto y una pena. Y a ver, ¿quién es el director nuevo?
Duncan Jones.
Ay, que es famoso por su trabajo en...
Código Fuente.
Brutal, impresionante. Bueno, pues ojalá. No sé, Rob, ¿quieres agregar algo más a esta exposición tan bella? No, bueno, almodrótica de Bishop.
Es triste que no puedan sacarle provecho que se debe a un personaje tan variable como es Wolverine, ¿no? Que es el favorito de muchos por la calidad que demuestra en los cómics. Sin embargo, en las películas, lo han comentado ya ustedes, ha dejado mucho que desear el personaje, ha quedado de ver y pues es una tristeza, ¿no? Que no le puedan, o sea, habiendo tanta gente tan capaz que pueda ser un buen personaje, buena película acerca de este personaje de los X-Men. Y acuérdate que cuando hay dinero de por medio, no les importa. O sea, la película, si ya está presupuestada, va a salir. De ahí que nos vaya a quedar a deber otra vez, pues es lo más seguro, ¿no? Pero bueno, a ver qué.
Totalmente de acuerdo, pues a ver cómo le va. Solo nos queda esperar a que Fox tome la mejor decisión. Seguramente la van a tomar a nivel financiero. Quién sabe si a nivel creativo se empate. Hay otros proyectos, ahí está lo de Magneto, que no se hizo. Está lo de Deadpool, que de hecho es el siguiente tema, Bishop. Mira cómo una cosa nos lleva a la otra. Bishop, ¿tú qué haces? Te la vives viendo el canal y te la vives leyendo el TV Novelas, el TV Notas y el Teleguía y todo lo que empiece con tele. Platícanos, así como programa de chismes, ¿no? Platícanos, ¿qué onda con el proyecto de Deadpool? Ya dijimos que mínimo el personaje llamó la atención por, por lo raro que era en X-Men Origins 1. ¿Qué pasa? Porque curiosamente uno de los que más impulsa la película, y a mí me llama mucho la atención, es Ryan Reynolds, que se me hace un actor tetísimo y enfadoso, y perdió a Scarlett Johansson, o sea, ¿eh? ¿Güey? Pero bueno, ¿qué pasa con ese proyecto? Platícanos un poco de lo que has investigado profundamente en eso que llaman internet.
Lo que leí en Wikipedia fue precisamente... No, no es cierto. Lo que investigué, porque sí estoy investigando. Estuve leyendo como 10 minutos. No puede ser, mis pinches investigaciones de 5 pesos, ¿eh? Bueno, sí. Deadpool originalmente estaba pactada para salir este año. O sea, era el plan original. Pero, pues, al parecer... Curiosamente, Ryan Reynolds firmó para hacer... Bueno, no firmó. Hizo un acuerdo de palabra con la Fox para hacer el personaje cuando estaba a mediados de la producción de X-Men Origins Wolverine 1. Y pues todo iba muy bien, todo perfecto, pero entonces terminando la grabación llegan los de Warner y le dicen: ¿qué onda? ¿Quieres ser Hal Jordan en Linterna Verde? Y él dijo: sí. Ah, bueno, va a ser al mismo tiempo que la grabación de Deadpool. Y él así como que: ah, caray, pues ya dije. Y ya había firmado. Entonces se tuvo que aventar pues toda la grabación de Linterna Verde. Y se... Sí, pues... Va a ser elegido... Bueno, fue elegido para dos héroes. El problema es que es de casas editoriales diferentes. Y de compañías cinematográficas diferentes. Como son compañías... Vaya, rivales, sí, competencia directa. Pues se quieren joder una a la otra, tal cual. Y por eso justamente pusieron Linterna Verde en la misma fecha de grabación que Deadpool. Como Deadpool todavía estaba medio en el limbo, mientras como que sí, como que no, estaban haciendo el script, pues dijeron: órale, va, como vas, y a darle. Y pues la cuestión es que ya está ahí, pues ya tenemos listo para salir en todos los cines del mundo mundial a Linterna Verde, mientras que Deadpool pues sigue en el limbo, ya tiene el script, tiene director. Originalmente iba a ser Robert Rodríguez, que en este estilo muy al tipo de ¿cómo se llama esta película? Como entre Machete, tirándole a Death Proof de Tarantino, Planet Terror, más bien como Planet Terror. ¿Sí vieron Planet Terror? Ah, pues así, como Planet Terror. Efectivamente, mi Rossi había todas las películas, el cabrón. Ah, sí, él nomás dice sí. Pues sí, así en ese estilo muy, muy gráfico y más bien como humor negro. El punto es que pues al final le ganaron al actor y pues tuvieron que posponer el proyecto. Ahora mismo se quedaron sin director y pues estuvieron buscando a alguien que pudiera hacerse cargo del proyecto, pero no encontraban a quién. Buscaron a Tarantino, vieron a buscar a Robert Rodríguez, buscaron, vaya, a muchos directores que eran muy violentos, como Woody Allen, pero sí, pero no encontraron pues rápidamente a quién. Tuvieron que hacer una búsqueda realmente de meses. Al final quien se quedó con el proyecto es un güey, de nombre Tim Miller. Tal vez recuerdes ese nombre. Si tú lo recuerdas, felicidades, porque yo no lo conozco. ¿Quién carajo es Tim Miller? Yo te pregunto, Paco, seguramente no vas a saber. Toma, te voy a preguntar. ¿Quién es Tim Miller, güey?
Es un ser humano.
Perfectamente, bien contestado, ¿eh? Muchos no lo van a saber. El director que seleccionó la 20th Century Fox para dirigir Wolverine alguna vez se dedicó a las... Bueno, de hecho actualmente se dedica todavía a las bellas artes de hacer efectos especiales. Nunca ha hecho dirección, nunca ha agarrado una cámara. Bueno, tal vez se agarró una cámara para las Handycam de la Sony para grabar a su morrito o algo así. El punto es que nunca ha estado en la silla de director, nunca ha tenido experiencia previa. A mí me suena complicado darle un proyecto como Deadpool, que se supone que debe ser un blockbuster, para un director novel. Yo lo veo muy, muy difícil que llegue a triunfar. Más bien con esta incorporación me suena a que de pronto como que lo estaríamos viendo llegar directamente al DVD y no necesariamente a los cines, ¿eh?
Pues puede ser. Digo, también, si no es en este tipo de proyectos, Deadpool no es exactamente el héroe que están esperando todos. Si logran, que lo veo difícil, ¿eh? Si logran llevar la esencia tan... ¿qué palabra usar? ¿Qué palabra elegante puedo usar? Chacotera. La esencia tan chacotera. ¿Quién ha leído Deadpool sabe que es un cómic muy loco y casi... Es muy estúpido, o sea, es muy divertido. Es casi como un...
La línea lo estúpido, o sea, como que se queda ahí, ¿no?
Uno de chistes, ¿no? De gags, un gag tras otro.
Es como el mil chistes, pero con superhéroes.
Es algo así, o sea, es que es muy divertido. Son pocos los cómics que tú lees que sean divertidos sin que caigan en lo absurdo y sin ser exactamente eso, nada más un mil chistes, un condorito, ¿no? O sea, no es tan tonto. Sí trata de apegarse un poco a lo lineal de una historia, aunque se va dando muchas curvas. Si logran llevar ese tipo de esencia graciosa a la historia, pues qué chido. Yo la verdad nunca he visto que lo hagan con éxito. O sea, se presta más a un cine más serio, más heroico, el de la ficción de superhéroes, que a lo absurdo. Como que no funciona muy bien.
Ya están empezando bien, ¿no? Al momento de elegir el director, ya están empezando bien.
Está chistoso desde ahí.
Tenemos un antecedente de cine hiperviolento y al mismo tiempo gracioso, Kick-Ass. Kick-Ass hizo algo muy parecido. Además, a mí me suena que Deadpool se va a parecer un poco a quien engañó a Roger Rabbit. No sé por qué.
Puede ser. Bueno, y Kick-Ass es un buen ejemplo, pero no era chistoso. Es como muy violento. Más bien es humor negro, pero... Bueno, a ver qué hacen. De que sale el proyecto, como dices, pues que es deseable, sí, es probable, no tanto. Y de que lo veamos en 2012, pues... Hay que cruzar los dedos. También hay que ver cómo le va a ir a Linterna Verde, porque a la mera van a querer ¿qué, hacer una kata de karate? Ah, a la mera van a querer firmar en exclusiva a Ryan Reynolds y ya no prestarlo, ¿no? Si termina teniendo... Yo lo veo también difícil. La verdad no me ha emocionado tanto. En el programa anterior dijimos, mejoró el tráiler, ya no se ve tan asqueroso. Pero sigue siendo una película que nomás no levanta el fandom. No veo a la gente peleándose en los foros. Más que por lo malo que se ve, no tanto por algo bueno o alguna cosa que se le ve interesante. Pero bueno, creo que ya llegamos al corte musical, ¿verdad? Y de hecho nos pasamos como por 10 minutos. Bueno, pues es momento de que desde Culiacán, directo para todo el mundo, Rob Sainz nos presente lo último de Warcry, el sonidito, con ustedes, regresamos.
Muchas gracias, Paco, y esta vez te voy a desilusionar un poquito, pues porque no voy a poner una canción de Warcry, aunque por más que lo quiera hacer, ahora les voy a compartir una canción un poquito inusual para lo que me han visto compartirles en la historia de este podcast. Lo que les voy a compartir ahora es una canción que forma parte del original soundtrack de un juego que se llama Shin Megami Tensei Persona 3. Este original soundtrack en su totalidad fue compuesto por Shoji Meguro, y pues bueno, esta canción se llama Joy, y ahí los dejamos con Shoji Meguro y Joy, parte del original soundtrack de Persona 3.
Gracias, Rob, por tu gusto musical tan bueno que tienes. Siempre presumiendo su tierra, siempre presumiendo algo de Sinaloa, algún producto de esa gente que le gusta andar en la sierra. Bueno, regresamos con los saludos. Tenemos saludos de Raxel, que nunca nos deja abajo. Raxel es para nosotros como las groupies para Luis Miguel. Sabemos que siempre van a estar ahí, no importa qué tan tiempo pase entre pelones, que tanto tiempo pase entre no, un saludo a él, que pues es un pana bien buena onda. Saludos al Neto, que espera que le mandemos un saludo antes de que yo me muera de gripa. Gracias a Mayolnir 27, un saludo muy varonil. A Spider Games, que también se mete mucho a langaria.net. a Jorgerine, que un saludo, y que si por favor le podemos mentar la madre a Giovanni Arevalo, del editor en jefe de Editorial Televisa, valga la rebusnancia, por el costo de los Monster Editions, que están carísimos. Bishop.
Por la razón que sea, Giovanni Arevalo, ve y chinga toda tu perra madre.
Qué tremendo. Y saludos a Caracol 0724, que nos escucha desde Wisconsin, en Estados Unidos, donde...
Un saludo a la mamá del Guille Franco, güey. Que vaya a chingar a su madre el Guille. Un
saludo para la señora Franco, que ella es argentina. ¿Y su hijo de dónde es?
También es argentino, güey. Mexicano no es, el cabrón.
¿Jugó en la selección?
Me vale madre, güey. Es un pinche mercenario.
Dijo que se nacionalizaba hasta africano, como si fuera nacionalidad, con tal de ir al mundial. ¿Qué opinas de eso, Rob? A ver, ¿tú qué estás más familiarizado con el Guille Franco?
No, pues también opino lo mismo que ustedes. Es un mercenario, ¿no? Y qué lástima que lo hayan llevado al mundial.
Es una pena, ya lo tendremos invitado para el final de temporada, al Guiche Franco. Ah, oh, qué bárbaro aquí. Oye, Bishop, platícanos de la saga del clon.
¿Yo por qué? Platica tú, güey.
Estábamos platicando en el corte musical. Ya ven que estas rolas que meten acá de 15 minutos, la mitad del disco de Warcry, Detector de Metal. Estamos hablando acerca de la saga del clon y de la revisitación que se hicieron en meses recientes. La revisión a la saga original, que en sí la historia original era muy, en teoría, muy simple. Su mismo éxito la traicionó y la terminó alargando y alargando y alargando. Se metieron muchos guionistas, se metieron muchas manos de dibujantes, de editores, y terminó siendo un caos. Es algo así como la Biblia, ¿no? Es una historia muy simple del bien contra el mal y termina siendo un libro que tiene sacrificios, matazonas, regresos, muertes. No se entiende muy bien. Y ahora, pues es distinto, ¿no?
Le cortan y hay apócrifos y todo eso, ¿no?
Episodios secretos y que personajes que existían pero en realidad no. Y no. A ver, estamos hablando acerca de que se volvió a escribir recientemente esta saga, o más bien se presentó como era. ¿Qué le descubriste que dices, bueno, sí estuvo mejor esto, o sí estuvo mejor aquello, o esto no le entendí?
Mira, en un principio la saga del clon, como fue concebida, obviamente que cuando se le anuncian que va a salir, que siempre Peter Parker no es el verdadero Hombre Araña, a muchos de los fanáticos, y me incluyo, nos pusimos bastante molestos. Yo me puse en huelga, ya dejé de comprar el Hombre Araña. Pasó el tiempo y como que te queda la cosquillita, ¿no? ¿De qué pasó? Exactamente, ¿qué fue esa historia que tanta polémica desarrolló? La vas leyendo y en un principio era muy interesante. ¿Por qué? Porque Peter Parker ya le estaba tomando una madurez al ser ya una persona casada, al ser una persona que va a tener un bebé con su esposa Mary Jane. Entonces estaba tornándose muy serio el Hombre Araña. Y muchos de los fanáticos extrañaban el Peter Parker alegre, el bromista, el soltero, el mala suerte, todo eso. Y eso lo pudieron rescatar con el personaje de Ben Reilly. Eso en sí fue de las cosas rescatables de la saga del clon. Sin embargo, como lo mencionábamos en el corte, la historia superó, bueno, más bien las ventas superaron a la historia y lo tuvieron que alargar, ¿no? Eso fue un... ¿cómo decirlo? Los guionistas no tuvieron de otra porque los que pagan estaban obligados. Como nos sucede en muchísimas empresas en las que, bueno, el que paga manda, ¿no? No dar nombres. Dejan muchos espacios, muchas dudas, muchos cabos sueltos. Y ahora con lo que intentan hacer con esta nueva saga del clon, bueno, como que le editan, ¿no? Y quieren arreglarle. Me parece bien que... sobre todo para los nuevos lectores del Hombre Araña, que ahora que salieron las películas, pues aumentó, yo me quiero imaginar que muchísimo, ¿no? Para que conocieran un poquito esta historia que fue muy interesante. En ese sentido se me hace bueno. ¿Por qué? Porque tratan de atar el mayor número de cabos que dejaron, aunque obviamente como que hay otros que no se pueden, ¿no? Y tienen que borrar historias que en su momento fueron muy buenas, como fue lo de la resurrección de la tía May, ¿no? Que a muchos no nos gustó. Nos quedamos con el número 400, donde se muere y le dice que ella siempre supo que era el Hombre Araña, a Peter Parker. Pero en general, el nuevo, bueno, esta edición que le hacen a la saga del clon me parece buena, pero como para ya dejarlo así. Esto sucedió, hay que quede. Pero sabemos que la gente de Marvel muchas veces va a decir, pues, hay que aprovechar que regresaron tales personajes para volverlos a hacer, ¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que Tom DeFalco, que fue el guionista original, bueno, el primero que tuvo la idea, la intención con la real saga del clon, que así es como le llamaron a este TPB que lanzaron al recopilatorio, era pues decirles, miren, así le íbamos a contar, la verdad, ya sin tanto maquillaje. Le quitaron todo lo de Judas Traveler, que era el personaje este mágico, poderoso. Le quitaron lo de la muerte de la tía May, que era un muy buen momento. Yo creo que que para muchos fue de lo sí, era histórico. Y muchas veces lo que traicionaba la saga del clon es que terminaban borrando esos momentos, terminaban dándole el giro, como que se sentía muy forzado a veces lo del chacal, por ejemplo, lo de los cientos de clones. Hubo un punto donde yo creo que tanto a los lectores como a los escritores, que es peor, no sabían cómo iba a acabar. Verdaderamente creo que veían todo el cuadro y decían, ¿qué hicimos esta cosa? Ya no la entendemos, está como muy enredosa. Y terminó todo como piñata, ¿no? Quebrándose en el suelo y con todo regado, y no eran dulces, sino pura fruta podrida lo que nos terminó legando. Para quienes crecimos leyéndola, porque sí nos tocó a muchos en la adolescencia, como los primeros contactos con el Hombre Araña fue esta saga, pues la recordamos tanto con cariño como con confusión, como que nunca terminamos de entender muy bien qué carajos nos quisieron contar. Y para los que ya somos lectores vintage, ya lectores experimentados, pues volver, viejos, como dice Bicho, volverla a leer es como algo de nostalgia, decir, bueno, pudo haber sido mejor, pero sí, ya no le muevan. Yo siento como que Marvel, al estar haciendo este tipo de reediciones y de volver a contarlo, lo hace como para que, ¿saben qué? Ahí les va de vuelta la Araña Escarlata, ahí les va otra vez Kane, que lo volvieron a introducir en el universo Marvel de la nada, y muchos creíamos que ya lo habían olvidado, dijimos, bueno, está bien, ya, ahí muere, y ahí está de nuevo. Lo que hacen al traer este tipo de personajes, creo que nada más es confundir otra vez, y no nos queda claro que sí y que no cuenta en la numeración original, porque nos queda claro que hay cosas que ocurrieron en el Hombre Araña que nunca, nunca, nunca van a retomar. Caso específico, el embarazo de Mary Jane. Yo creo que de eso no se va a hablar en el universo Marvel normal otra vez. En un buen rato. Sí, al rato va a salir la niña hasta en primaria ya caminando y todo. Y ya va.
En realidad, bueno, tiene su propio cómic, es Mayday Parker.
Pero es un guadillo. ¿En qué pasa? ¿Qué hubiera pasado?
Sí.
Sin... a lo que voy, es una historia alternativa, ¿no? O sea, esto pudo haber sido, pero no significa que haya, que en la continuidad normal del Hombre Araña, pues no va a pasar en un buen rato. ¿Por qué? Porque, o sea, también está, que es una broma bastante pesada y de mal gusto, lo de Mephisto, que de un día para otro borra toda la historia y revive a Harry Osborn, a la tía May. No, o sea, que...
Sí, hay, son metidas de pata históricas en los cómics. Es que es bien difícil, la verdad. Yo creo, muchas veces el mismo guionista es su enemigo. O sea, terminan arreglando el desbarajuste que ellos solos hacen y por no planear.
Lo que es peor, lo que no hicieron ellos. Porque de repente llega uno, trae su idea y lo corren y contratan otro. Y a ver, pues hazle como Dios te dé a entender. Eso también corta mucho en la continuidad, ¿no? Porque el otro va a llegar con sus ideas y también le da en la torre a una buena historia o una probable buena historia que pudiera haberse salido, ¿no?
Está lo que sucedió con Straczynski en El Hombre Araña, justamente, o en Thor con Straczynski, o en cualquier donde haya estado él, que llega con sus ideas muy revolucionarias, derechistas, y lo corren y pues termina todo acá como... O le vale, dice, pues ahí les va, 6 números, planeé 12, pero me voy a los 8, ¿no? Tomen, cara. Bueno, pues sí, una saga muy, muy polémica. Para quienes quieran conseguirla, creo que aquí, bueno, los que viven en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, o que una ciudad avanzada, no como Colima, que tengan un Comicastle cerca, la venden los recopilatorios. No está tan caro, creo que vale como 250, no está tan caro porque es una edición de lujo, obviamente no es un cómic de Marvel carísimo como las Monster Edition que vende Editorial Televisa. Y ya, Bicho, ¿qué pasa? Vamos al otro lado del estudio contigo.
Efectivamente, Paco, te quería comentar que los Omnibus o esas ediciones que son las Monster Edition me parecen una verdadera mentada de madre por parte de Editorial Televisa, sobre todo de pues la cosa que está al frente, que se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Sí, Giovanni Arévalo. A propósito, saludos a la mamá de Giovanni Arévalo. Devuelvo los micrófonos hasta el otro lado del estudio contigo, Franco Magno.
Muchas gracias. También saludos a Eric del Sirio Parker. ¿Por qué se ponen esos nombres, no? No frieguen, de veras. Y también a Roy Fénix, que nos escuchan desde varios puntos de la República. A todos, muchas gracias. Roy Fénix, que nos acompañó en la del aniversario, sí, ya hace unas 4 o 5 semanas. Ya tiene rato, ¿no? En febrero. Sí, pero como nosotros grabamos cada 3 semanas, pues hace poquito. Gracias a todos los que nos están mandando saludos, de veras. No tenemos cómo agradecerlos. Sí tenemos, pero nos da flojera. Entonces, gracias. Bishop, ya hablando de la saga del clon, me parece que todavía tenías un tema más, o ya. Ay, pues ya llegamos al final, qué pena, caray, nos hubiera encantado que durara más el programa, pero ya nos tenemos que ir. Pensamientos finales, Bishop, ¿qué significa en tu vida el regreso de la tía May?
Es una verdadera estupidez.
Chiquita Violenta, ¿qué opinas de lo que pidió Bishop para tomar?
Es demasiado gay.
Rob, ¿cómo te sentiste al saber que Aronofsky prefirió trabajar con Natalie Portman, que es una mujer sensual, aunque embarazada, en lugar de hacer una película viril con Wolverine?
Okay. Sí, da risa.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon nuevamente. No nos queda más que esperarlos para la próxima edición, que es el final de temporada de Comics Army. Regresamos con una gran transformación. Transformación no de género como lo que tuvo Bishop a mediados de esta temporada, donde comenzó siendo una dama amable con chapetes y colitas en el cabello. Y ahora es un vulgar vikingo. Regresamos al cierre de temporada y los dejamos con esta canción de Warcry, Detector de Metal, con Belinda. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Comics Army.